Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie en este miércoles 22 de febrero. Estamos en la UPV Radio y desde este espacio, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana te invita a acercarte un poco más a la realidad del tercer sector y del voluntariado. Damos las gracias a Sarizorio en la realización técnica y te recordamos que puedes seguirnos a través de la 102.5 de la FM si estás en Valencia y en radio.upv.es. Cedo ya la palabra a Marian Herrero, que nos cuenta qué encontraremos en la próxima hora aquí en Tierra de Nadie. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Abrimos el programa de hoy conversando con la delegada en Valencia de la Asociación Veterinarios Sin Fronteras. A continuación, en nuestra sección Noticias, Guillermo López, profesor de Periodismo de la Universidad de Valencia, nos contará su punto de vista sobre las manifestaciones protagonizadas por estudiantes en los últimos días en la ciudad de Valencia. Y como siempre, te ofrecemos una selección de propuestas de agenda y voluntariado. Comenzamos ya y lo hacemos escuchando la canción Truly de Gecko Turner.
Acting foolish, fully aware, and conscious in awe. Body high.
Seguimos en Tierra de Nadie y hoy tenemos en el programa a Marta Calzón, delegada en Valencia de la Asociación Veterinarios Sin Fronteras. Buenas tardes, Marta. Bienvenida a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poquito qué es Veterinarios Sin Fronteras. ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Sí, bueno, pues Veterinarios Sin Fronteras es una ONG. Nuestro objetivo es promover desde la cooperación un modelo de desarrollo rural que sea justo en favor de la soberanía alimentaria, como una propuesta que dignifique la vida campesina, garantice la sostenibilidad ambiental, social y cultural del derecho a la alimentación para toda la población mundial.
Marta, nos has nombrado el término soberanía alimentaria. Cuéntanos qué se entiende por este término.
Sí, en Veterinarios Sin Fronteras entendemos la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir y a implementar sus propias políticas y estrategias agrarias y alimentarias para poder producir y distribuir de forma sostenible alimentos que garanticen que su alimentación sea sana, con base en pequeñas o medianas producciones, respetando la cultura de cada lugar, la diversidad de cada forma de producir, de los modelos que tengan ellos, ya sean campesinos, pesqueros, indígenas, ¿vale? Y uh-huh. que no tenga discriminación por razones ni de sexo, ni de edad, ni de etnia, ni de ningún otro tipo.
¿Y qué actividades o programas estáis llevando a cabo en estos momentos para lograr estos objetivos que nos comentabas?
Bueno, nosotros, bueno, como herramientas de trabajo tenemos diferentes cosas, desde hacemos incidencia política, investigación, contrainformación, campañas y proyectos de cooperación y de educación al desarrollo. Dentro de, pues bueno, dentro de todas estas cosas estamos haciendo, pues bueno, muy variadas actividades. Entre ellas, pues ahora mismo, por ejemplo, en campañas, estamos en dos campañas muy fuertes de sensibilización y concienciación sobre todos estos problemas políticos de los que hablamos, en defensa de la soberanía alimentaria.
¿Y en qué países estáis trabajando en estos momentos?
Pues mira, Veterinarios Sin Fronteras trabaja fundamentalmente en 5 coordinaciones regionales. Trabajamos, por ejemplo, en el Caribe, en la zona de Haití, de Cuba y de República Dominicana. Trabajamos en Bolivia, en Centroamérica y en el Congo y en Uganda. En esos 5, como son, bueno, nosotros le llamamos coordinaciones regionales, 5 regiones. Y luego, claro, en España, que trabajamos sobre todo pues lo que es sensibilización y educación al desarrollo.
Bueno, Marta, tú has hablado de la soberanía alimentaria y uno de los objetivos de desarrollo del milenio era precisamente la erradicación del hambre y de la pobreza extrema en 2015. Desde sí. vuestro trabajo, desde vuestra experiencia, ¿creéis que se ha avanzado en este sentido y que se va a cumplir este objetivo o todavía falta mucho?
No, falta mucho. No hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Y hoy en día, o sea, en los últimos 20 años se ha incrementado un montón el número de personas hambrientas en el mundo, al mismo tiempo que se incrementaba la producción de alimentos, lo cual demuestra que no haya suficientes alimentos para toda la población, sino lo que no hay es la voluntad política de que se distribuyan correctamente. Quiero decirte, existen suficientes alimentos para toda la población, pues no es un problema técnico, sino es un problema político el que tenemos. Sí, y los objetivos del milenio, pues bueno, igual que los derechos fundamentales, entre los que está el derecho a la alimentación, pues se ven vulnerados continuamente.
Marta, queríamos preguntarte porque, bueno, volviendo a las actividades que estáis llevando a cabo, sabemos que tenéis una exposición de la campaña Paren, aquí vive gente, en la Estación del Norte de Valencia, que, bueno, ahora mismo, si no me equivoco, estás por ahí. Cuéntanos, por favor, cuál es el objetivo de esta campaña.
Sí, bueno, mira, la campaña, el objetivo que tiene es concienciar a la ciudadanía valenciana, en este caso, es una campaña nacional que hemos hecho en muchas ciudades, esta semana ha tocado la parada aquí en Valencia, ¿vale? Pero lo que pretende es dar a conocer cómo los gobiernos, bueno, tanto el gobierno, los gobiernos europeos y españoles, ellos directamente no, pero a través de las multinacionales están incrementando el problema del hambre en África. ¿De qué forma? Bueno, pues están, quiero decirte que no hay que buscar las causas del hambre en África solamente en sequías o en catástrofes naturales, sino que en gran medida está provocada por acciones de empresas y gobiernos extranjeros que hacen en África cosas que legalmente son prohibidas en sus países de orígenes. Entonces, lo que pretendemos con la campaña es sumar apoyos de la gente para pedirle a firmar una carta, pedirle al Ministerio de Asuntos Exteriores que regulen las prácticas de lo que las multinacionales están haciendo y sancionen a aquellas que están vulnerando el derecho a la alimentación.
Y recordamos, esta exposición se puede ver hasta mañana, ¿es verdad, Marta?
Sí, mañana es el último día. La verdad es que merece mucho la pena porque es una instalación un poco sorprendente porque está hecha con cajas de supermercados, con carritos de compras y con material audiovisual que, bueno, explica con algunos datos y unos ejemplos concretos las acciones de esas multinacionales, ¿vale? Hemos ido a tres países africanos a estudiar los ejemplos de lo que está ocurriendo y lo traemos en la exposición. La verdad es que la exposición es muy chula, llama bastante la atención y interactiva, te explica muy bien y muy clarito los tres ejemplos que comentamos para que la gente apoye la campaña. Y quien no tenga oportunidad de poder pasarse por la estación, pues bueno, también tiene la oportunidad entrando en la página web de la campaña, que es parenaquivivegente.org, y lo mismo, puede firmar la carta y ver los tres vídeos que en un minuto te explican los tres ejemplos concretos.
Bueno, pues invitamos a todo el mundo a pasarse por la Estación del Norte y recordamos esa página web que nos comentaba Marta, parenaquivivegente.org. Y bueno, aprovechamos también para comentar la página web de vuestra entidad, veterinariosinfronteras.org, donde pueden encontrar mucha información sobre esta campaña y sobre todas las actividades que realizáis.
Sí.
Bueno, Marta, te queríamos preguntar, aparte de estas formas de colaboración, como sería firmar la carta y demás, ¿cómo se puede colaborar con la entidad?
Pues bueno, se puede colaborar de muchas formas, se puede colaborar participando en nuestras campañas, en esta o en la que inauguramos ahora mismo, que es la de banca bajo control, para controlar que se dejen de especular con la alimentación en las bancas, ¿vale? Uh-huh. Que también está a internet. Se puede colaborar personalmente como voluntario y se puede colaborar siendo socio de Veterinarios Sin Fronteras, de las tres formas.
Y para entrar en contacto con la entidad, recordamos la página web www.veterinariosinfronteras.org, que de este modo se pueden apuntar a todas las actividades y a ser voluntario, ¿no?
Exacto. Y si quieres también, te dejo un número de teléfono por si alguien no maneja internet y quiere llamarnos directamente a la sede aquí en Valencia, pues puede llamarnos al 615-069-001.
Vale, pues repetimos ese teléfono, 615-069-001. Nos comentabas, Marta, que tenéis voluntarios en la entidad. Cuéntanos, bajo tu punto de vista, ¿qué aporta su colaboración?
Pues, bueno, yo misma soy voluntaria de la entidad. Uh-huh. Entonces, en Veterinarios Sin Fronteras no pedimos una formación específica ni una edad. Basta tener ganas y motivación, que te guste lo que hacemos como organización, te gusten nuestras actividades y decidas participar en ellas. Entonces, lo único que pedimos es el tiempo que quieras dedicarle. Y nada, se puede participar, ya te digo, desde muy diferentes niveles, según también tus motivaciones y gustos. Entonces, se puede participar desde las actividades de sensibilización que hacemos, como esta campaña que estamos llevando esta semana, o las actividades de educación al desarrollo que hacemos normalmente en escuelas o en centros no formales de educación, o nuestros proyectos de cooperación al desarrollo. Hay múltiples posibilidades. Cada uno aporta, tenemos voluntarios de muchos tipos y cada uno aporta pues bueno su experiencia o sus ganas en el tema que más le guste de los que tratamos.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo a participar y lanzamos ese mensaje desde que cada uno aporte lo que pueda, desde su experiencia y desde su disponibilidad.
Y, exacto.
Bueno, Marta, nosotros hemos hablado en varias ocasiones en el programa sobre los recortes que se han producido en cooperación al desarrollo y el incumplimiento de algunas leyes y del Pacto Valenciano contra la Pobreza. Y bueno, como organización de cooperación al desarrollo, no queríamos dejar de preguntaros, bueno, si queréis lanzar algún mensaje a este respecto, si vosotros también habéis notado esos recortes.
Sí, claro que los hemos notado. Los hemos notado sensiblemente. De hecho, estamos a la espera de la convocatoria de la Generalitat Valenciana de de educación al desarrollo y sensibilización. Parece que no va a salir o sí, no lo sé, pero lleva mucho retraso. En otras administraciones, por ejemplo, han salido las convocatorias, pero bueno, no sabemos si se va a cobrar el dinero de los proyectos. Eso impide que la gente siga trabajando. O sea, las ONGs llega un punto en que no podemos seguir desarrollando los proyectos que llevamos a cabo. Y bueno, estamos en lo de siempre. Si hay que reducir, que se reduzca, que no se reduzca en ayudar a la pobreza ni al desarrollo, sino que se reduzca en gastos superfluos. Las personas van delante de todo y claro, no estamos de acuerdo en los recortes que están haciendo.
Muy bien, bueno, pues nos sumamos a esa petición y que nos utilice ese mensaje de lo quitamos de cooperación porque hace falta aquí o ese tipo de argumentos que se suelen utilizar.
Exacto.
Y bueno, nada, vamos a recordar una última vez vuestros datos de contacto. El teléfono es 615-069-001. Llamando a este número de teléfono pueden hablar directamente contigo, con Marta, que recordamos es delegada en Valencia de la asociación. Y también podéis visitar su página web, veterinariosinfronteras.org, y la página específica de la campaña, parenaquivivegente.org. Ya para ir finalizando, Marta, te vamos a preguntar, como es tradición aquí en nuestro programa, ¿cuál es tu tierra de nadie?
Uf, es complicado. Mi tierra de nadie sería una tierra en la que la soberanía alimentaria fuera universal. Quiere decir que todos pudiéramos algo tan básico como alimentarnos desde con nuestras propias decisiones, sin imposiciones desde fuera, con una forma segura, estable, respetuosa con el medio ambiente y sostenible para el futuro. Entonces, esa es mi utopía de tierra sin nadie.
Bueno, pues desde aquí una vez más vamos a invitar a todo el mundo a pasar por la Estación del Norte de Valencia hasta mañana para poder ver esa exposición, Paren, aquí vive gente. Y sin más, pues nada, darte las gracias, Marta, por estar en el programa y desearos mucha suerte en este proyecto y en todos los que llevéis a cabo.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Bueno, un saludo.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta aquí la entrevista del programa de hoy. Antes de las noticias, escuchamos a Nar Fanmaneco Costas y su canción Emigrante.
Viajo a nenhuma parte, sou emigrante, viajo a nenhuma parte, sou emigrante, viajo a nenhuma parte. Imigração me tirou a minha vida, imigração me tirou a minha vida. Companhia canoa com meus companheiros, não morre na mar, não morre na mar, e pena. Imigração me tirou a minha vida, imigração me tirou a minha vida. Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, e dá pra se pena, ai pena. I left my home in Africa, just looking for a better life, como qualquer como qualquer. Tonight I'm feeling sad, I'm scared and I'm lonely. I think about my family, I left them all in tears. I think of them with every beat of my heart. Como qualquer como qualquer. Un rastro na areia, caminho do norte que chega à fronteira e tenta a sorte, sorte ou morte, sorte ou morte. Ué-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê
viaja a nenhuma parte, sou imigrante, viaja a nenhuma parte, sou imigrante, viaja a nenhuma parte.
Imigração, me estira a minha vida. Imigração, me estirou a minha vida. Minha canoa com minha companheira, não morre na mar, não perdi vida, pena. Imigração, me estirou a minha vida. Imigração, me estira a minha vida. Deus judão, Deus judão, tem família, pena, oh, pena.
Não fujo o barulho animático. Sombayamina, curula nilirando. Não fujo o barulho animático. Sombayamina, curula nilirando. Seca tilene, me funa tilene. Seca tilene. Mi fune telene, seca telene, mi fune telene, seca telene, mi fune telene. Nini mi loro, nini mi loro.
Universidad Politécnica Radio.
Sé parte activa en una de las más de 300 entidades miembros de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Conócenos en www.dalevaloratusideas.org o llámanos al 96 33 127 44.
No lo dudes, si eres dinámico y quieres dar sentido a tus valores ciudadanos como voluntario, ¡muévete!
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
El valor de tus ideas.
Los viernes por la tarde en UPV Radio, desde las 5:30 hasta las 6:30, ya no puedo más. Pop y pasiones para disfrutar.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sendos.sync.
Continuamos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio. Vamos ya con la sección noticias. Como no podía ser de otra manera, hoy queremos abrir esta sección noticias hablando de los graves incidentes que se están produciendo en los últimos días en la ciudad de Valencia, desde que el pasado miércoles fueran agredidos y detenidos jóvenes, algunos de ellos menores, que se manifestaban contra los recortes en educación. Asumimos que los hechos ya son conocidos por los oyentes porque, aunque no hay mucha información de calidad al respecto en los grandes medios, sí la hay en redes sociales, blogs, periódicos digitales y otros espacios. Precisamente para abordar este tema de actualidad tenemos con nosotras a Guillermo López, profesor titular de periodismo en la Universidad de Valencia. Guillermo publicó ayer un artículo en la página definitiva.com que lleva por título «¿Para qué sirve aporrear a los estudiantes?» y que arroja un poco de luz, si es que eso es posible en esta situación tan disparatada, sobre este asunto. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, bajo tu parecer, qué se esconde tras la actuación de la policía y, en consecuencia, del gobierno en los últimos días.
Bueno, pues, hombre, yo creo que sobre todo el miércoles y también el lunes pasado es evidente que la actuación de la policía es totalmente desproporcionada. Uh-huh. Y tanto el miércoles como sobre todo el lunes, que es un día en el que ya está puesto el foco mediático y social muy por encima de los acontecimientos en Luis Vives, creo que es evidente que la policía no hace algo así sin recibir algún tipo de órdenes o de indicaciones por parte de la delegación del gobierno y quizás el Ministerio del Interior. Así que yo creo que lo más razonable es, desde luego, imputar responsabilidades políticas a quienes las tienen, que son los que mandan sobre la policía, y luego preguntarse exactamente cuál es la razón de reprimir de una manera tan absolutamente desproporcionada una manifestación, que sí que es verdad que no ha sido autorizada, pero tampoco ha destruido ningún escaparate, tampoco ha sido violenta hasta el momento en que se ha producido el descontrol que ha sido provocado por la policía, no por los manifestantes. Uh-huh. El miércoles hay una cantidad bastante pequeña, además, de estudiantes del Luis Vives manifestándose en la puerta del instituto. No me parece que sea un acontecimiento que merezca esa respuesta policial, la verdad. ¿A qué puede deberse? Respondiendo ya a la pregunta que me lanzabas. Bien, pues hombre, tenemos un gobierno que acaba de llegar con mayoría absoluta, que tiene por delante una legislatura durísima de oposición que se puede expresar mucho más claramente en la calle que en el Parlamento, porque el Parlamento cuenta con dicha mayoría absoluta, y que se va a enfrentar a movilizaciones mucho más duras y mucho más difíciles de gestionar que esta. Movilizaciones de gente de parados larga duración, de gente que tiene que afrontar alguna reconversión durísima en sus empresas, de gente mucho más desesperada que esta primera concentración, que en principio es por un tema mucho más concreto y, entiendo, mucho menos susceptible de violencia. Así que quizás esto sea un aviso a navegantes, es decir, cuidado, que nosotros estamos dispuestos a hacer un uso desmesurado de la fuerza. Lo que pasa es que después también lo que está pasando es que, ante la reacción social, el gobierno parece que está dando marcha atrás, pero eso es algo más reciente, eso es algo que empieza ayer en realidad.
Bueno, Guillermo, se ha hablado también, sobre todo en redes sociales estos últimos días, de la primavera valenciana en comparación con el caso de la primavera árabe. En este último caso, en el caso de la primavera árabe, la mayoría de las revueltas tenían por objetivo la democracia. ¿Crees que se pueden comparar en algún punto estos dos movimientos?
Hombre, a ver, yo creo que de entrada no se puede hacer una comparación al 100%, ni siquiera al 50%, porque en un caso hablamos de gente que se rebela contra una dictadura y que corre un riesgo mucho más físico, quiero decir, mucho más claro que los manifestantes, afortunadamente, que se manifiestan en democracia en España y en este caso en Valencia. Y además los objetivos no son los mismos. Ahora bien, tampoco creo que sea totalmente frívolo hacer esa asociación, porque al fin y al cabo también es una revuelta social ante la insuficiencia del sistema político para responder a una serie de problemas que en este caso son de tipo económico más que político. Es decir, en este caso el problema no es tanto político, porque además ha habido elecciones muy recientemente y la gente ha tenido ocasión de manifestarse con su voto, pero sí que hay unos problemas económicos muy serios, muy graves, y no parece que las medidas que se están adoptando desde el gobierno y también desde el gobierno anterior vayan en la línea de aliviar el sufrimiento de los que más están padeciendo esta crisis. Entonces, ¿se puede comparar? Hombre, se puede comparar en la importancia que han tenido las redes sociales en la movilización, quizás incluso en la secuencia temporal. Evidentemente se puede comparar en la reacción inicial del gobierno, aunque en un grado muy, muy inferior a lo ocurrido, por supuesto, en los países árabes, de desproporcionada reacción violenta ante las manifestaciones, pero no mucho más allá.
Y en el caso de Valencia, ¿crees que se trata únicamente de una respuesta ante la brutalidad policial que se está viviendo estos días? ¿O es que la gente está diciendo basta a que se nos responsabilice de una situación de crisis y recortes de derechos de la que no somos del todo culpables?
Bueno, a ver, aquí, vamos a ver, estas cosas cuando estallan o cuando salen a la luz parece que no vienen de la nada, pero siempre hay algo detrás. Entonces, son las dos cosas, como bien se indica en tu pregunta. Porque, evidentemente, esta desproporcionada reacción policial lo que consigue es que la gente se enfade muchísimo más e intente protestar con más virulencia y, sobre todo, en mayor número de gente. Y eso es lo que pasó a raíz de lo ocurrido el lunes y el miércoles. Y por eso el martes el gobierno dio órdenes de no intervenir, porque realmente lo que hicieron fue no intervenir y permitir que la gente se manifestase pacíficamente, y además no pasó nada, no hubo ningún desperfecto, no hubo ningún problema. Entonces, evidentemente, la reacción policial es un factor muy importante en la movilización. Pero, ¿por qué viene esa movilización? Porque, por supuesto, hay un malestar social evidente, provocado por las cuestiones económicas que estábamos comentando antes, por la crisis económica, por su virulencia, por la sensación de que el coste de la crisis no se ha repartido equitativamente entre los ciudadanos, por la sensación también de pérdida de independencia política frente a poderes económicos que además son en ocasiones externos, una serie de cuestiones que no son de ayer, que llevan años larvadas. Es un poco, si quieres hacer una comparación, lo que ocurrió en las manifestaciones del 11M, respecto de por qué se movilizan tan rápidamente, Pues porque evidentemente hay un acontecimiento de primer orden, que son los atentados y la gestión que hace en ese momento el gobierno del PP, pero también hay un caldo de cultivo detrás, que venía de años. En ese caso, pues el apoyo del PP a Irak, a la guerra de Irak, la cierta sensación de que el gobierno mentía a menudo. Pues estas cosas siempre tienen un largo recorrido, no son de la noche a la mañana. Y aquí en Valencia, especialmente en Valencia, creo que hemos padecido bastante, tanto los excesos de la crisis como los excesos anteriores a la crisis, que ahora resultan sonrojantes, ¿no? Pues todo el gasto desaforado en grandes eventos, etcétera.
Bueno, tú has comentado antes la importancia de las redes sociales en estos movimientos, y hablemos ahora de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación. Tú, como analista de estos medios de comunicación, como generadores de opinión, ¿qué papel crees que están jugando? ¿Cómo valoras el tratamiento está dando? Perdón.
Yo creo que inicialmente la mayor parte de los medios han sido muy poco comprensivos con los estudiantes y mucho con la policía, y luego la cosa ha ido cambiando. Los medios, de alguna manera, tienen evidentemente sus afinidades, en España muy marcadas. En este momento hay una mayoría muy clara de medios favorables al gobierno y al Partido Popular, y eso se ha notado y se sigue notando de manera muy clara en los medios, digamos, más claramente afines al Partido Popular en este caso. Pero yo sí que he visto que hay una cierta cambio de tendencia conforme se ve que evidentemente la desproporción existe, que no es un invento de la izquierda, para entendernos, ni de los estudiantes, esos abusos policiales, y los medios afines al gobierno más o menos más moderados e igualmente el propio gobierno van cambiando de tendencia porque tampoco pueden ignorar a la opinión pública. Es decir, tú, por mucho que tu público sea un público mayoritariamente afín al PP o a cualquier partido, no significa que aplauda todo lo que hace tu gobierno, porque la gente no es así, la gente también tiene su criterio y puede discernir lo que está de acuerdo, porque está realmente de acuerdo, que aquello que no le gusta, por mucho que venga de su partido. Entonces, sí que ha habido un segundo movimiento, ya yo creo que sobre todo a partir del lunes, cuando los abusos policiales son más evidentes, en el cual la mayor parte de los medios, al menos los que no son más extremadamente afines al PP, se han puesto claramente del lado de los manifestantes.
Y Guillermo, para ir acabando la entrevista, a lo mejor es un poco osado por nuestra parte, pero queríamos preguntarte si te atreverías a pronosticar cómo evolucionarán estos acontecimientos.
Hombre, pues no es que sea osado, es que no me atrevería. Quiero decir, es una situación muy difícil de evaluar. Yo creo que ayer hizo muy bien el gobierno en cambiar, porque realmente viró 180 grados su estrategia, y en no reprimir las manifestaciones. Y creo que eso va a permitir que la cosa se tranquilice. Ahora, el problema sigue ahí y va a agravarse, por desgracia. Al menos en los próximos meses parece que va a agravarse, que es un problema de impagos de la Generalitat, de recortes que afectan a la línea roja de sanidad y educación, y yo supongo que van a volver a aparecer. No necesariamente a través del Luis Vives o de los estudiantes, pero evidentemente los problemas sociales y las manifestaciones van a seguir. Lo que no sabría decirte es cuándo, cuánto y a dónde van a llevar, porque eso nadie lo sabe.
Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotras aquí en Tierra de Nadie y invitamos a todos los oyentes a seguir la página definitiva.com para obtener un punto de vista un poco diferente. Y nada, te mandamos un saludo y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Un saludo. Continuamos ahora con las noticias. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas condena al Estado español. Lauklin Sonko, de 29 años, fue arrojado al mar junto a otras tres personas, también potenciales solicitantes de asilo y de protección internacional, en la noche del 25 al 26 de septiembre de 2007 por agentes de la Guardia Civil. Tras ser interceptados por una patrullera de la Guardia Civil cuando trataban de llegar a nado a Ceuta, fueron subidos a bordo y trasladados a aguas marroquíes, donde los agentes pincharon sus salvavidas y les obligaron a arrojarse al mar. Sonko, que no sabía nadar, murió ahogado. Ante la condena de la ONU al Estado español por la muerte de este senegalés, CEAR recuerda la obligación de las fuerzas de seguridad de garantizar la seguridad de las personas refugiadas y facilitar su acceso a la protección internacional. La víctima provenía de una región del Senegal inmersa en un grave conflicto y podría haber solicitado protección internacional si los agentes españoles hubieran respetado los procedimientos legales. Esta es una noticia de Canal Solidario.
Y vamos ahora con una noticia de VLC Social. 150 representantes de plataformas sociales se reúnen con los sindicatos para reforzar acciones ante los recortes del Consell. El pasado jueves, mientras centenares de jóvenes de secundaria y universitarios se concentraban ante la sede de la Delegación de Gobierno en Valencia, unos 150 representantes de movimientos sociales se reunían con los sindicatos en la sede central de UGT para unificar estrategias de acción en protesta por el decreto legislativo del Consell que ha establecido severos recortes en los servicios públicos y cuyos resultados se están traduciendo en el empeoramiento progresivo de la educación, la sanidad y los servicios sociales en la Comunidad Valenciana. El acto resultó un encuentro histórico de los sindicatos con movimientos sociales de diversa índole, que se reunían por primera vez para dar respuesta a lo que calificaron de ataque al sistema público y de avance de los sucesivos gobiernos del PP hacia la privatización total de servicios básicos como la educación, la salud y los servicios sociales. Y hasta aquí la sección noticias. Si quieres ideas para tu tiempo libre, quédate con nosotras porque llega la agenda de Tierra de Nadie. Pero todo esto será después de una pausa musical en la que escuchamos a Joe Cocker y su tema The Simple Things.
Things in life are cercana.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Siento los puntos 5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Es el momento de lanzar algunas propuestas para pasar un rato agradable al tiempo que contribuyes a una causa solidaria. Arranca la agenda en Tierra de Nadie. El Conservatorio Municipal de Música José Iturbi ha organizado un concierto benéfico a beneficio de Caritas Diocesana de Valencia, que tendrá lugar mañana, jueves 23 de febrero, a las 7:30 de la tarde en la Sala José Roca del Palau de la Música. En él participarán el coro mixto y la coral infantil Juan Bautista Gómez, ambos dirigidos por Cristina Contreras, y la banda y orquestas sinfónicas del Conservatorio, bajo la dirección de Vicente Francisco Chulia. Las entradas, que cuestan 10 euros, se pueden comprar en la sede del Conservatorio Municipal José Iturbi, en la Avenida Baleares, número 36, de lunes a viernes, en horario de 5:30 a 8 de la tarde. También se ha creado una fila cero para recoger las aportaciones solidarias, con el número de cuenta que podrás encontrar en la web de Cáritas, www.caritasvalencia.org. www.caritasvalencia.org.
Continúa el Cineclub Valencia 2012, organizado por la Fundación Mainel, con la película de Icías Bollaín, También la lluvia. La película, nominada a los Oscar, protagoniza la segunda sesión del Cineclub de este año. La proyección es gratuita y tendrá lugar el viernes 24 de febrero a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Fundación Mainel, en la Plaza Puerta de la Mar 68. El film cuenta la historia de Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, un joven e idealista realizador, que trabajan en un proyecto ambicioso que rodarán en Bolivia sobre la llegada de los españoles a América. Les espera un desafío que hará tambalear hasta lo más profundo de las convicciones de uno y el desapego del otro, obligándoles a hacer un viaje emocional en sentidos opuestos. Puedes obtener más información en www.mainel.org. www.mainel.org.
La organización Sisma Mujer organiza una mesa redonda con el título Alcances y retos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia. El evento, que tendrá lugar el próximo viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia, contará con la participación de Linda Cabrera, de Sisma Mujer Colombia, Mercedes Rodríguez, una refugiada colombiana, y Julia Tamayo, de Amnistía Internacional, y analizará de primera mano la vida de estas mujeres y del exilio que han sufrido.
Y volvemos a hablar de la Fundación Mainel, y es que ya ha convocado su 15º premio de cuentos para escolares de secundaria y bachillerato, con el fin de sensibilizar a las generaciones más jóvenes sobre la necesidad de una sociedad plural, abierta a los valores y a la igualdad dignidad de la persona. Se han organizado este evento en que los alumnos deberán escribir un texto de máximo 8 folios y entregarlo hasta el 24 de febrero en la sede de la Fundación. El premio principal será la publicación de los cuentos ganadores en un libro. Puedes consultar las bases en la web de la Fundación, www.mainel.org. www.mainel.org.
Las organizaciones Harit y Sariri organizan en el barrio valenciano de Russafa una exposición de arte urbano dedicada al carnaval hasta el próximo domingo 26 de febrero. Las actividades organizadas, entre las que destacan esta exposición de arte urbano titulada Art al Vent, la ruta Tapa y Copa Solidaria o el carnaval Russafa Cultura Viva, tienen como finalidad la creación de un espacio de convivencia e intercambio en este barrio de gran riqueza cultural y que sirve como punto de encuentro de personas de diferentes culturas y procedencias. Encontrarás toda la información en la web www.russafaculturaviva.org. www.russafaculturaviva.org.
La Asociación Valencia acoge, con el patrocinio de la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, organiza su cuarto concierto solidario en la UPV. En esta edición actuará el Coro de la Cañada, la Asociación Cultural del Estado de Anambra, de Nigeria, y la cantautora mexicana Lula Reina. El cuarto concierto solidario de Valencia Coge tiene lugar el próximo viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde en el Paraninfo del edificio del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia. El precio de la entrada es de 8 euros e incluye una picadeta solidaria. Más información en www.nuevaopción.es. www.nuevaopción.es.
Universidad Politécnica Radio.
Conoce tu casa, la casa del alumno, un lugar donde aprender, jugar, estudiar, en el campus de Vera, únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica, la casa del alumno, nuestro punto de encuentro. Conócenos también en casadelalumno.blogs.upv.es. Universidad Politécnica de Valencia.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad, embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y domingos a las 4 y media de la tarde.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad. Pasajeros de la felicidad. Jueves de 8 de la mañana, domingos 4 y media de la tarde en UPV Radio. ¡Que no te lo cuenten!
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio. Sendos.sync.
Y si quieres participar a través del voluntariado, aquí te contamos las ofertas de algunas de las ONGs de nuestra comunidad. Comienza nuestra bolsa del voluntariado. La Asociación Auxilia necesita voluntarios para las precolonias del 20 al 22 de abril y las colonias de verano en julio y agosto. En ellas, voluntarios y usuarios conviven en un albergue de la Comunidad Valenciana y realizan actividades lúdicas y culturales dentro y fuera del albergue. Los usuarios son adultos con discapacidad física, en algunos casos asociada a discapacidad intelectual. La mayoría son dependientes de terceras personas para las tareas cotidianas y algunos de ellos utilizan métodos alternativos de comunicación. Se buscan personas con experiencia con personas dependientes que tengan libres los viernes de 8 a 9 de la noche, así como los fines de semana. Es imprescindible estar familiarizado con el uso del correo electrónico, así como disponer de internet. Si cumples los requisitos y estás interesado, puedes obtener más información en la página web www.auxilia.es. www.auxilia.es.
La Asociación Intervención, Ayuda y Emergencias necesita voluntarios para la preparación del despliegue de sus equipos de búsqueda y rescate en grandes catástrofes internacionales, así como su entrenamiento y participación en simulacros. Buscan voluntarios que se encarguen de la logística y control de almacenes en la sede estatal situada en Algemesí. Se ocupará de la gestión, control y mantenimiento de los materiales de rescate, sanitarios y de ayuda humanitaria. Este puesto voluntario requiere la colaboración dos días a la semana, dos horas al día aproximadamente. Se necesitan personas muy organizadas que vivan cerca de Algemesí y se valorará, aunque no es imprescindible, formación en logística o gestión de almacén, así como experiencia profesional o voluntaria en tareas similares en organizaciones de rescate o ayuda humanitaria o también en empresas. Si eres la persona que están buscando, entra en su web www.iae.org.es. www.iae.org.es.
Continuamos en esta población y es que la protectora de animales de Algemesí necesita voluntarios para dar a conocer la asociación entre la población. El trabajo del voluntario consiste en repartir carteles y captar socios, poniendo su propio horario y el grado de compromiso que desee. Para esta oferta es válida cualquier persona amante de los animales y el medio ambiente, que sea activa y decidida. Se requieren personas comprometidas con la causa que puedan dedicar entre 4 y 16 horas mensuales. Si estás interesado en esta iniciativa, acércate a la sede de la protectora en la calle Cardenal Cisneros número 6, de Valencia. Calle Cardenal Cisneros número 6 de Valencia.
La organización Movimiento por la Paz busca un voluntario masculino mayor de 20 años para su piso de acogida en Valencia. Es necesario que esta persona tenga disponibilidad por las noches para ejercer de monitor en este piso de acogida para inmigrantes en situación de exclusión social. Se requieren habilidades de comunicación, motivación por trabajar con el colectivo de inmigrantes, habilidad y técnica para mediar en conflictos de convivencia y se valorará la formación o experiencia previa en el ámbito de la inmigración, así como conocimientos de inglés o francés. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado dedicándole más de 16 horas mensuales. Si estás interesado, puedes visitar la página web de Movimiento por la Paz, www.mpdl.org. www.mpdl.org.
Intermon Oxfam busca voluntarios que desarrollen las siguientes tareas: cubrir las necesidades de las personas voluntarias de las distintas áreas del comité, difusión de ofertas, entrevista y selección del futuro voluntario o voluntaria, acompañar en la incorporación, acogida y seguimiento del voluntariado y controlar altas y bajas del voluntariado para actualizar la base de datos. Se necesitan personas con motivación por la solidaridad y la cooperación con los países más desfavorecidos, que se puedan comprometer entre 4 y 8 horas a la semana y con capacidad de comunicación y habilidad para las relaciones humanas. Tienes más información en www.intermonoxfam.org. www.intermonoxfam.org.
Y hasta aquí el programa de hoy, en este miércoles 22 de febrero, en el que hemos conversado con Marta Calzón, delegada de Veterinarios Sin Fronteras en Valencia, y con Guillermo López, profesor titular de Periodismo en la Universidad de Valencia. Recordarte que puedes volver a escuchar este Tierra de Nadie el sábado a la 1:30 del mediodía o en cualquier momento en radio.upv.es.
Nosotras volvemos con nuevos contenidos el próximo miércoles 29 de febrero. Gracias por compartir este tiempo con nosotras y que pases buen fin de semana. Un saludo.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.